Ciencia, tecnología, educación, equidad social. Los avances tecnológicos y su aplicación en la academia. Tecnopedagogía, un programa de Radio UNAD Virtual dirigido a la audiencia global en línea. Especial a todos nuestros oyentes de Tecnopedagogía. Estamos acá nuevamente con ustedes en esta nueva emisión de su programa Tecnopedagogía, que es un programa desarrollado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, de la UNAD. Y dicho programa busca informar a toda la comunidad unadista sobre los avances y la aplicación de la tecnología en el ámbito educativo. En el día de hoy nos acompaña Edwin Bernal. Edwin Bernal los acompañó hace ya algunas semanas y estuvimos hablando de temas muy interesantes. ¿Te acuerdas a qué estuvimos hablando?
Buenos días, Miguel, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal?
Estuvimos hablando de todo un poquito, más de e-learning. Estuvimos hablando de cómo el enfoque en Colombia, el learning, el apoyo que han tenido las empresas. Inclusive nos preguntaba, me preguntaba sobre consejos que les doy a la gente como para que utilicen en la web. O sea, más o menos estoy hablando de varios temas, pero el enfoque fue más de e-learning.
De e-learning, exacto.
Esa charla fue muy, muy interesante.
Pues perfecto, exacto, precisamente porque la charla de hoy va a ser más interesante aún. La charla de hoy va enfocada a todo lo que es los sitios web, las páginas web, a todas las herramientas para todas aquellas personas que el uso del computador o el uso de internet es muy, digamos que muy superficial. El día de hoy vamos a tener unas charlas muy interesantes. Entonces, bueno, Edwin, como ya te había dicho, pues bienvenido nuevamente a Tecnopedagogía. Esperamos que nos siga acompañando mucho tiempo más. Porque para todos nuestros oyentes que de pronto no saben mucho de Edwin, Edwin es un gurú en toda la cuestión de páginas web, de desarrollo de páginas web, de diseño de páginas web. Antes dictabas cursos en el SENA.
Sí, estamos. En Tecnoparque. Y volvemos a iniciar ciclo de conferencias en Tecnoparque.
Y vuelves
SENA,
a iniciar ahora. ¿Dentro
abril,
cuánto?
En abril. Estamos. Mira, a finales de este mes estamos iniciando de nuevo el ciclo de conferencias en Tecnoparque. Adicional a eso, el desarrollo de páginas de internet, asesorías, comercio electrónico, el learning, son como de nuestros fuertes.
Exacto, eso hay de todo. Para todos, por decirlo de alguna forma.
Nos defendemos un poquito.
Entonces, muy interesante eso. Bueno, entonces, Edwin, ¿por qué no empezamos? A ver, primero que todos, cuéntanos, ¿para qué es un sitio web? O sea, como para tener una idea más concreta, ¿para qué sirve un sitio web? ¿Por qué es tan necesario hoy en día un sitio web?
¿Tú recuerdas cuando hablábamos de esta tercera charla? Yo te había dicho que el tema de nuestra charla debería tener como nombre resignificar la internet. Resignificando la web. Creo que es más de ese método, porque de ese tema. Porque muchos piensan que las páginas de internet son portales de promoción básicos y los equivalen a un brochure digital. ¿Y a qué se refiere eso? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Productos y servicios? Cuando yo hablo de resignificar la web es pensar en el otro tipo de internet, el mejor internet o un verdadero uso de la web.
Claro que también esas aplicaciones también son veraces, ¿no? Son eso de promoción de productos y todo eso, pues también son muy válidas.
No, exactamente, el problema no es que esté mal, sino por lo menos la gente cree que una página de internet es básicamente eso, una página, y se concibe la página de internet de la misma forma que se concibe la carpeta de presentación de la compañía.
Perfecto, entonces el día de hoy, ¿por qué tenemos que estar metidos en toda la cuestión de las páginas web?
Que lo más importante que internet, al resignificar usted la internet, deja de pensar que es mi empresa hacia los demás. Donde yo muestro mis contenidos, donde yo hablo de mi empresa, donde yo digo, yo contáctenos, yo mi misión, yo mi visión, yo mis productos, yo mis servicios. Físico y muere. Y se queda así la página mucho tiempo quieta y estática pensando que es lo único y de pronto nueva una novedad de producto, sino se convierte en un sitio de comunicación donde yo no soy el centro, sino donde el centro realmente es el cliente. Donde el centro es no solo el cliente, sino la comunidad de clientes. Empresas que están resignificando la web, por ejemplo, son aquellas las que piensan en crear una comunidad y escuchar a la comunidad. Crearla en espacios virtuales donde yo pueda recibir información de ellos de tipo de retroalimentación, mejorar mi canal de producción, mejorar mi calidad de producto a partir de lo que dice la gente, no del departamento de calidad de la compañía. De que nazcan nuevos productos a partir de la experiencia del cliente, experiencia que generalmente es recibida por esos espacios virtuales. Resignificar la web es decir, primero pienso en el resto del mundo, lo que hoy en día hizo en alguna de las charlas, como hablaremos claramente, que es la web 2.0, que es el pensar otro tipo de internet, un tipo de internet donde el dueño de los contenidos no soy yo, sino el dueño del contenido es el cliente.
¿Por qué es tan importante eso hoy?
Yo creo que la mayoría lo tiene muy claro, pero no lo hablan muy socialmente, en el sentido de que llega ya no somos tan, las empresas no se vuelven cosas cerradas, las grandes empresas cerradas, donde ellos tienen los grandes establecimientos, está demostrado en este tipo de negocios hoy en día que no son lo fuerte. Hoy en día es recibe contenidos de forma abierta. Un ejemplo, Facebook, la gente escribe código y coloca sus propios programas en un espacio abierto para todo el mundo, donde todo el mundo opina, donde todo el mundo participa. Los espacios, por ejemplo, Microsoft está pensando en eso, donde ya no puedes hacerse el software cerrado, así metido, encapsulado, que no recibe nada de todo el mundo, sino empezó a abrir los ojos y darse cuenta de que necesita empezar a recibir de la gente. ¿Por qué es importante? Porque es el que compra. El cliente es el que manda. El cliente es el rey, mientras siga las reglas. Pero como rey, como cliente es el que me compra, yo no puedo seguir pensando en... De pronto una investigación de mercados me da una información, una estadística, pero la investigación de mercados hoy en día se hace es con la persona puntual, voz a voz, en comunidades virtuales.
Yo creo que precisamente, Edwin, este tipo de herramientas, ya las comunidades y todo este tipo de forma de ver el internet hoy en día, permite que se hagan estudios de mercados mucho mejores y sin tantas dificultades. No sé, pensaría yo, ¿por qué? Porque ya en una comunidad, digamos en Facebook, uno puede seleccionar muy fácil las personas a las que quiere dirigir sus productos y sus servicios, y no tiene que gastar grandes sumas de pronto en mercadeos, porque simplemente ellos mismos, digamos que el cliente le está diciendo a usted qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta.
Te doy un ejemplo puntual. ¿Cuánto cuesta un aviso en la primera página de un periódico de promoción alta como El Tiempo?
Físico. Pues eso puede costar.
O sea, físico bastante, pero usted no controla bastante quién lo está viendo.
Exacto.
Usted no controla tampoco la, a menos de que tenga dentro del, cuando reciba el cliente, usted por dónde llegó. Ah, por el aviso del tiempo.
Usted tiene indicios.
Tiene indicios, pero no tiene una verdadera, una base real de que ese objeto llegó a partir de tal suelo. La mayoría de las páginas de internet, por ejemplo, sistemas de publicidad, piensan hoy de si el usuario viene de tal zona, de tal país, puede ver este aviso. Si viene de otra zona, de otra información, puede ver este otro. O sea, cada usuario a nivel de internet, por lo menos en las redes sociales, bueno, no hablemos de las redes sociales porque hay gente que todavía no está metida en el cuento de las redes sociales. Si tú visitas páginas, por lo menos el común de la gente ya está familiarizada con el Google o de los navegantes en internet. Cuando navegan en una página, lo primero que reciben es una información de, no estoy hablando del cliente, la página recibe información de dónde está navegando la persona, de qué país, qué zona de ese país, en qué horas se está navegando, qué perfil de computadores tiene. Y recibe una información, y esa información es muy valiosa porque usted le permite segmentar. Por ejemplo, yo quiero que esta publicidad solo aparezca para la gente de la zona del Caribe, donde yo estoy promocionando un producto de distribución de productos solo para la distribución de mercancías solo para la zona del Caribe. Sí. Eso ayuda muchísimo porque usted segmenta su mercado, y eso es lo más importante ahí, segmentación.
Precisamente con respecto a lo que nos estás diciendo, entonces, ¿qué tenemos o qué debemos, mejor, tener en cuenta para poder desarrollar un portal web?
Lo más importante es no pensar en nosotros. Suena raro. Usted no desarrolla una página para su empresa. Usted desarrolla una página para sus clientes. Lo más importante es resignificar la web en su empresa. Es ok, sí tus productos, sí tu misión, sí tu visión, sí la información básica de su compañía, pero ¿qué valor agregado ofrece ese sitio? ¿Qué hace que yo visite su sitio web? ¿Hay un, tiene un servicio especial? Por lo menos vendo herrajerías para puertas, cerraduras. ¿Qué tiene de especial el que yo visite su página? ¿Acaso tengo una muestra de cómo instalar la cerradura? ¿Tiene una animación en Flash que le muestra al cliente? ¿Tiene un tutorial que le enseñe cómo instalar la cerradura?
Digamos que alguna muestra, por decirlo de alguna forma, gratuita.
Eso.
Algo gratuito que el cliente pueda como que asimilar y pueda también llegar y visitar nuevamente la página web y interesarse por el contenido.
Exactamente. En la medida, hay una filosofía simple, y es en la medida que usted da, devuelve, recibe. Está demostrado que los sitios que no dan, no reciben. ¿Y qué es lo que pelea aquí uno? Visitas. Que la marca sea reconocida, branding, que usuarios, fidelizar los clientes. Pero si usted no entrega, ¿qué espera fidelizar? Cuando una empresa de desarrollo se sienta con un cliente, y esto va para todos nuestros oyentes que contratan en desarrollos de internet, si llega una empresa y te ofrece, por ejemplo, yo le monto su página de internet, dice cuántas páginas, para un máximo de 5 páginas con un área de contacto, nos ta 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 ta, pero realmente no le hacen un estudio a la compañía, desecha esa empresa, sáquela, no le diga gracias, no, porque es que no le están ofreciendo nada que usted ya no tenga. Ah, me ofrecen una página de internet, pero bueno, y la promoción de la página, ¿qué? ¿qué va a hacer para que la gente visite ese sitio? Cuando una empresa de desarrollo se siente y estudia su compañía y dice, ok, mire, yo le ofrezco la página, pero es que miremos qué servicios de los que ustedes tienen físicamente pueden ser migrados a espacios en internet. O sea, puede ser colocados, ¿no? El sistema de cotizaciones vía internet puede ser algo interesante. Entonces, ok, no, pero es que la gente no cotiza internet. Pero es que nadie cotiza porque es que los espacios no existen. Usted crea el espacio y invita a sus usuarios y seguramente se cotizan.
Ya, Edwin, bueno, digamos que una primera cosa es eso, tener en cuenta, ofrecerle algo al cliente que el cliente no pueda conseguir en ninguna otra página de su misma categoría. Esa sería la idea.
Esa sería idea, si no existe y si ya existe en otra empresa, hombre, puede dar algo mejor o es lo mismo, pero si el cliente, si la competencia lo está haciendo, ¿por qué no lo hace usted?
Exacto, ¿y qué otra cosa debemos tener en cuenta para poder desarrollar un portal?
Comunicación, y lo más importante es que sea no unidireccional de la empresa hacia los clientes, sino ojalá que sea bidireccional o multidireccional.
Multidireccional mejor.
Sería ideal dependiendo del tipo de empresa. ¿A qué me refiero? Por lo menos mínimo, o sea, yo creo que es lo mínimo que una empresa debe tener es una lista de correo. ¿Qué quiere decir? Un grupo de personas que se afilian, dicen yo quiero recibir correo electrónico de su compañía y que semanal, quincenal o mensualmente la empresa respete o por lo menos valore ese contacto y envíe correos de nuevos productos, nueva información, lanzamientos, presentaciones en ferias, cualquier cosa o información de cualquier tipo sobre ese producto, instalación del producto, nuevos trucos, cómo limpiar su producto, cómo hacerle mantenimiento. Es lo mínimo que yo puedo recomendar a una empresa.
Eso es básicamente lo que hace el registro cuando uno, no sé, adquiere un software o lo que sea y le piden a uno registrarse, es precisamente para ese tipo de cosas.
Y que la potencia del registro sea interesante. O sea, no llenar un formulario donde te pregunte, qué sé yo, hasta el nombre de tu mascota, sino un grupo de información adecuada, un grupo de información veraz, donde por ejemplo te pregunte el país. Eso es importante porque por lo menos usted puede segmentarlo. La ciudad donde usted está ubicado. Hay mucha gente que lo llena por llenar, pero ese segmento es importante. Porque si usted va a hacer un lanzamiento en Manizales, de un nuevo producto solo para Manizales, pues mire su lista de gente que se ha registrado. Quiero ver los que son de Manizales. Esa es la lista de correo.
Perfecto, Edwin. Entonces, bueno, multidireccionalidad, por decirlo de alguna forma, tener en cuenta eso.
Mail, más que mail, es uno de esos elementos de multidireccionalidad.
Donde se desarrollen, exacto, todo este tipo de cosas.
Exactamente.
¿Qué otro elemento deberíamos tener en cuenta para desarrollar el portal?
Hay algo que la gente no lo tiene en cuenta y como creen, no le damos mucho valor a los sitios web. Es algo que es una ciencia que en Colombia hasta ahora muy pocas personas la están trabajando y se llama la arquitectura de la información. La arquitectura de la información es un verdadero estudio de la empresa y de cómo puedo representar la empresa entre el resto del mundo. Muchas empresas, por ejemplo, dicen, no, necesito un vínculo donde hable del sistema de calidad. Entonces, sí, el sistema de calidad con información del sistema de calidad de compañía para la gente interna, la gente externa. Oh, excelente, buenísimo. Y como hablan del sistema de calidad, dicen, no, el sistema de calidad es un nombre muy largo. Es la frase. Entonces, no, coloquémoslo STC. O SDC, perdón. Entonces, está bien, ¿no? Okay, y funciona para la gente de la compañía. ¿Y el resto del mundo qué? ¿Qué entienden? O sea, el problema es que utilizamos nombres o sistemas de navegación inadecuados, donde el usuario literalmente le toca pensar que de qué se tratará esto. No lo navega. Solo el curioso o el que ya sabe de qué se trata lo navega. Pero si estamos haciendo un espacio para todo el mundo.
Y la idea no es poner a la gente a pensar.
Pues es que esa es la frase. Hay un libro muy bueno de Steven Crook, se llama No me hagas pensar, va para la segunda edición. Y es realmente al usuario no hay que hacerlo pensar. Sistemas de navegación adecuados, que la información sea clara, que la navegabilidad del sitio sea adecuada. Muy pocas universidades están dando cátedra de arquitectura de la información para la www y también de usabilidad, que después hablaremos de ese término con más espacio.
La usabilidad. Edwin, bueno, ya teniendo en claro estas recomendaciones que debemos tener en cuenta, digamos que muchas personas consideran que y contratan servicios para desarrollar una página web, pero nunca contemplan la posibilidad de que esa página web es un trabajo constante. Entonces simplemente contratamos, bueno, vamos a contratar a alguien que me la haga, como más o menos como si me estuvieran haciendo un anuncio para una revista. Pero no tienen en cuenta que la página web necesita de trabajo, necesita de mantenimientos. Cuéntanos un poco sobre eso. ¿Qué necesita una página web para que pueda seguir vendiendo o pueda seguir siendo vista por todo el mundo?
Es un nuevo cargo. Bueno, realmente vienen a ser dos cargos, dependiendo del volumen del sitio. A veces son todos acabados por una misma persona. Es el ser webmaster. Y la persona y el maestro del sitio web, el maestro de la web. Webmaster es un término que reúne tantas cosas que a veces los hoy en día profesionales amplios en conocimientos o tantos conocimientos que requiere una web, no lo sé. Yo recomiendo mínimo tres personas. mínimo. Estoy hablando de un volumen grande a nivel empresarial. Una persona que sea la encargada de ser el webmaster o el director del proyecto, que tenga unos conocimientos muy amplios en lo que tiene que ver la tecnología web, bases de datos y los contenidos web, donde está la multimedia y toda esa información. La otra son los usuarios, el digitador.
El digitador es el que sube todos los contenidos, por decirlo de alguna forma.
Los contenidos. Un digitador o el grupo de digitadores de cada departamento, dependiendo de los contenidos, dependiendo del volumen del sitio. Y una parte del diseñador. Diseñador que a veces también es desarrollador. Puede llegar a un cuarto cargo ahí.
Sí.
Está hablando de una empresa grande. A veces todo es aunado en una zona. Pero es que la gente monta los sitios web, muy bueno que has tocado ese tema, pensando que eso funciona por sí solo y que eso se mueve por sí solo. Solo la misma historia. Son empresas, páginas que no están aportándole nada al cliente. Y puede que la hayan aportado al principio y se murió. Tú visitas un sitio web y escribes un correo electrónico en un espacio para realmente recibir información. Y no te llega la semana, no te llega los 15 días, no te llega los 20 días. ¿Tú qué opinión te merece ese sitio?
Simplemente no están interesados.
Vengo. Mm. Y mostrar interés.
O sea, tienen, digamos que el contáctenos o la parte donde uno se puede contactar con ellos, simplemente por, parece llenar un requisito.
Porque
por
es que los tenerlo. Diseñadores de páginas web dicen que es importante. Pero eso es lo mismo que tener un teléfono en el directorio de páginas, sea cual sea. Llamar y que no te contesten. O que te deje, espera un momento y te quedaste ahí. Entonces, lo mínimo que puedes esperar es eso, retroalimentación. Dentro de ese ejercicio significa que detrás de la página web tiene que haber alguien. Tiene que haber alguien detrás de los contenidos, tiene que haber alguien detrás de las noticias, tiene que haber alguien detrás de atender a los clientes. Y más si tiene espacios de los usuarios. Si a alguien se le ocurre colocar un foro es una vaina muy importante. Más aún si la gente está dispuesta a escribir dentro del foro y hacer comentarios de los productos. Si utilizan un blog, es con más aún veras, son espacios de
casi
comunicación.
Casi que el foro necesita de una sola persona para que lo maneje y esté constantemente.
Si el volumen de usuarios del foro es correspondiente, sí. Tengo clientes cuyos foros requieren una persona detrás, porque son del alrededor de los 50 o 60 temas creados dentro de los espacios. Entonces realmente necesita. Yo he administrado mi propia página web. En una época llegamos a tener hasta 2500 usuarios y la cantidad de preguntas era impresionante, igual que el manejo. Entonces yo diariamente eran 3 horas sentado solo contestando preguntas de todo tipo, dependiendo de los espacios del foro, para poder sostener a los usuarios.
Yo creo que precisamente de acuerdo a lo que estás hablando, lo que nos estás comentando, es importante, como para poner un ejemplo, el caso del tiempo. El tiempo, la página del periódico El Tiempo. Uh-huh. A mí me parece, a mi forma de ver las cosas, que de pronto es más difícil o se requiere mucho más trabajo mantener el portal del tiempo.com, del periódico, mantenerlo actualizado como ellos lo mantienen actualizado diariamente. Cada 5 minutos, si se desarrolla una nueva noticia, lo tienen que actualizar a las ediciones impresas. Porque la edición impresa, bueno, se va. Pero el portal web necesita un trabajo constante. Eso es más o menos lo que le queremos transmitir a los oyentes.
La casa editorial El Tiempo, la parte del tiempo como tal, las oficinas son grandísimas, la cantidad de gente. Bueno, no voy a decir que son muchos, pronto no superan los 10. La gente no concibe que la web requiere por sí trabajo, que tú pagas un dinero por tu sitio web y eso funciona por sí solo. Eso es mentira, eso es igual que un carro. No le eches gasolina, y la gasolina son los usuarios, la gasolina es la interacción, la gasolina es el valor agregado que recibe el sitio, pues el carro no anda, el carro no trabaja y te anda solamente por el cliente que te llega por gracias a la tarjeta de presentación, o te llega gracias al cliente que llegó porque pusiste el www en algún otro espacio. Pero por lo menos la gente que se sienta a hacer páginas de internet, como ellos tampoco saben, el cliente no se entera, porque el problema aquí no es del cliente, sino de los que están vendiendo páginas de internet, que no van más allá.
Listo, Edwin. Ten esa idea y ya regresamos con Tecnopedagogía. Vamos a un pequeño corte institucional e invitamos a todos nuestros oyentes a que sigan con nosotros acá en Tecnopedagogía.
Solo el milagro de la educación a distancia hace realidad que miles de personas puedan estudiar desde cualquier parte del mundo. Unadistas en el exterior. El espacio donde la comunidad unadista internacional hace noticia.
Y Bienvenidos nuevamente a todos nuestros oyentes a Tecnopedagogía. Nos acompaña Edwin Bernal. Edwin, ¿qué tal?
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás?
Bueno, entonces estábamos hablando de una cantidad de temas, todos relacionados con el desarrollo de portales web, de páginas web. Y ahorita estamos hablando que hay cosas muy importantes que debemos tener en cuenta para poder montar un portal web. Dentro de todas esas cosas, digamos, Edwin, ¿qué es lo más importante para yo poder promocionar la página web? ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Algún tip o algunas cosas que yo necesite, que yo tenga que utilizar para que mi página web sea conocida, por lo menos por la gente que yo quiero que sea conocida? O sea, lo ideal de una página web, yo no sé, me corrige si estoy equivocado, lo que uno esperaría de una página web es que todo el mundo la conozca, así tenga o no tenga que ver conmigo, pero por lo menos para lograr que mi target la conozca, ¿qué debo hacer?
Bueno, la primera, todo eso se resume en unas estrategias que llaman estrategias de networking, trabajo en red. La primera de esas estrategias es estar en motores de búsqueda. Y son buenos. Y si tú estás en ellos, y vas a estar después en los motores de búsqueda de los gigantescos.
¿Por qué no les damos, no recuerdas alguno de ellos para que le demos a nuestros oyentes? Porque yo soy de los que solo sabe que existe.
Yo recuerdo, ahorita que me acuerdo uno, ConexCall, con X.
ConexCall.
No es un motor de búsqueda, es un gran directorio de empresas catalogadas. Lo que era antes Yahoo, que era un gran directorio, es un gran directorio de empresas. No funciona como motor de búsqueda, pero es el mismo concepto. La gente lo asocia con el mismo concepto. Entonces lo más importante es estar en motores de búsqueda. Para encontrar, eso es lo primero y lo más importante. Hoy en día eso se llama SEO, Search Engine Optimization. Hay gente que tú le pagas, empresas que solo se dedican a hacer que tú aparezcas en motores de búsqueda. Y pagan más o cobran más que el mismo desarrollo del sitio web. Porque es que hacer el sitio no solamente que aparezca, sino optimizar para que aparezca. Que el sitio esté hecho para eso, para aparecer en motores de búsqueda. El sitio y sus páginas.
Y aparecer en los primeros lugares, obviamente.
Y aparecer, y eso se paga. Y es muy buena opción. Además, una muy excelente profesión. Nueva en Colombia, pero excelente profesión.
Perfecto, listo.
Esto primera, motor de búsqueda. Segunda, participa en espacios de comunidades virtuales o espacios de retroalimentación con usuarios. El primero y más importante de los espacios de comunicación con los usuarios es un blog. Si usted va a meter una página en internet, cree un blog. Siempre, grandes empresas, Walt Disney, Compaq, Hewlett Packard, que hoy en día son las mismas, y bancos grandísimos tienen su blog para comunicación con el cliente, donde el gerente de la compañía, el banco tiene su página, pero hay un blog del gerente de la compañía, del gerente del banco o el gerente de la sucursal, donde él escribe pequeños comentarios, es un artículo pequeño y todo el mundo está escribiéndole comentarios. Hay grandes materiales de estrategias de blog marketing donde usted literalmente crea toda una estrategia de promoción de una compañía a partir del blog.
Pero básicamente entonces, ¿esto cómo es? O sea, el presidente de la compañía o la persona encargada escribe un artículo sobre cualquier tema y recibe simplemente retroalimentación de los usuarios.
Listo, ya, no de los usuarios, de cualquiera que visite el blog y lo lea.
¿Por qué eso le beneficia a mi página web?
No, es impresionante, porque es que en la medida que su blog crezca, usted hace vínculos a su página web.
La persona va a estar interesada en saber de dónde es esta persona, qué es lo que hace.
Okay. Claro. Entonces, por ejemplo, tienes un nuevo lanzamiento. Lancemos este espero. Aquí tengo un espero en mis manos. Entonces, lancemos este espero. La empresa X lo lanzó. Bien, pero luego creas en tu blog, por ejemplo, hablar un poquitico de los tipos de esperos. Casi nadie sabe la diferencia entre un espero de bola o un espero de tal, un espero de tal. Un pequeño artículo que abre de la buena escritura. Y en ese espacio promocionas el producto que está en la página.
Claro.
Sí, ahora hablemos de la estrategia del blog para del equipo de desarrollo de este esfero. Un blog escribe, oiga, yo recomiendo que debería ser de plástico. Y otro dice, no, yo recomiendo que sea metálico. En el otro blog. Entonces entran a uno y a otro y empiezan a comentar de ese ejercicio. O sea, para empresas, estrategias del negocio. Se ahorran mail, se ahorran tiempo, se ahorran reuniones solo con el blog.
Perfecto. Bueno, ¿qué otra cosa podemos tener en cuenta?
Segunda, redes sociales. Por ejemplo. Un ejemplo, un amigo es esmeraldífero. Entonces va a ser el lanzamiento de un portal web de esmeraldas, X portal. Este hombre necesita que la gente lo visite y valore el sitio. ¿Cuántos sitios de esmeraldas hay en Colombia? 5. No más, porque hicimos el trabajo de buscarlos. Sitios web, físicos, sitios web trabajando. Pero resulta que casi no son visitados. Ahora aquí yo le dije al hombre, entra a Facebook y crea una comunidad amantes de las esmeraldas. ¿Cómo identificar una buena esmeralda en Facebook? ¿Cómo manejar, cómo reconocer, cómo limpiar una esmeralda? ¿Qué debe tener de cuidado cuando usted viaje con una esmeralda porque se puede dañar? Y el hombre es como es un experto, contesta y habla y hace comentarios en su grupo de Facebook, con las herramientas grupo de Facebook, y envía correo masivo, mensaje masivo al grupo. Listo. Y de vez en cuando promociona su sitio. ¿Cuánta gente se afilia a esos grupitos que andan en Facebook, algunos disociando a la gente?
Y en Facebook se dispara. Ahí se dispara, exacto, porque hay muchos grupos y para todas las cosas y para todas, qué pena, como el término, para todas las bobadas que puedan existir.
Exactamente, hasta las que no hablan bien de la gente. Entonces, el marketing viral, eso se llama eso, pura estrategia de marketing viral.
Digamos, para el caso de alguna página web que requiera de que esté vendiendo servicios como de algún hotel.
Por lo menos en los espacios de redes sociales, hablamos mucho de Facebook porque es uno de los más reconocidos, no porque hay muchos hoy en día, es uno de los más reconocidos.
No, y porque verdaderamente esto es un espacio para que nuestros oyentes vean lo bueno del Facebook también, que sí. No solamente es para...
No, ocio no es, créanme que no.
Para ocio,
sino también... Yo hago negocios con Facebook.
Exacto, eso es lo que queremos ver.
Hay una herramienta en Facebook en inglés que se llama Marketplace, y mercadeo en español creo que es la traducción, plaza de mercado, se realmente lo traduce en Facebook, donde usted vende y compra productos a partir de él. Yo busco instructores a través de Facebook.
Bueno, ¿cómo harías entonces lo que te comenté ahora?
Ahora, por ejemplo, tengo mi página web. Tengo una empresa dedicada a ese tipo de servicios. Tengo un grupo de residencias, llamémoslo así, donde están vendiendo. Entonces, por ejemplo, usted puede hacer promociones a partir de redes sociales. Puede pagarle a Facebook, por ejemplo, por esas publicidades que aparecen cuando uno navega en ese Facebook a la izquierda.
La parte izquierda.
Ahí está la publicidad.
Superior.
Entonces, por ejemplo, cuando entre una persona que sea hombre, entre 18 y 20 y tantos y 30 o 50 y punta años, 70 los que quiera, que esté en Bogotá.
Uno selecciona.
Cuando compras la publicidad, le dices a Facebook, quiero esto. Y cuando el usuario entra como usuario y contraseña, antes dijo, yo soy de Bogotá, mi edad de fecha de nacimiento es tal, listo, estás dando, y soy hombre.
Lo que veníamos hablando, casi que el cliente segmentar. Hace su propio estudio de mercado, o sea, le da a uno, exacto, el propio estudio de mercado.
Sí, exacto, estar ahí en las redes sociales, ya sea promocionando, ya sea con grupos, eso es formidable. Es una opción impresionante porque la idea es crear comunidades. En la medida en que usted lo conozca, a usted crece en internet, su imagen crece en internet, crece su empresa.
Además, tengamos en cuenta a todos nuestros oyentes que Facebook, precisamente, bueno, estamos hablando mucho de Facebook, pero ¿por qué también es importante? En un informe que sacó en una nota del periódico El Tiempo, precisamente, se habló que en Colombia hay la mayor cantidad de usuarios de Facebook de América Latina, incluso por encima de México. En Colombia hay cerca de 80.000 usuarios de Facebook.
Yo diría que unos 600. Por ahí va la cosa que ya vi en el grupo.
¿Por 600?
600.000.
Entonces, imagínese. Por encima de 80.000, imagínese esos 600.000. Eso es una cantidad de personas muy bárbara.
Ahí tienes 600.000 clientes. De pronto no son de tu producto. Hay un cliente que me dice, yo no me interesa que me visiten. Me visiten, me compran y con eso tengo para vivir 2 meses.
Perfecto.
Entonces, hay gente que no va a este cuento, pero yo creo que lo más importante.
Listo, Edwin. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta?
Y que te conozcan.
Para el marketing.
Y para participar eso. Y lo tercero, y fue una pregunta que tú ya me habías hecho antes, y vuelvo y la reafirmo, el mail. Las estrategias de mail son las más importantes que puedas tener. Yo creo que yo puedo darte unas 20 opciones para hacer que te conozcan. Utiliza subir videos, utiliza subir fotos de tus productos con la www.
Digamos que es lo que más llama la atención. Para un usuario que pretenda vender, no sé, carros, no, de pronto carros no, pero que pretenda vender algunas cositas pequeñas como artículos electrodomésticos o algo así.
Tengo un artesano.
¿Qué será bueno?
Te voy a dar un ejemplo, un artesano. Tengo un amigo que es un artesano. Él vive de Chía para allá en una casita y el arte hace su trabajo ahí. Y un día me lo encontré y nos saludamos. Me comentó eso, que él quería promocionar, vender sus artesanías por internet. Entonces yo le dije, perfecto, no los haga por... No monte una página de internet, no se ponga a hacer eso, porque usted realmente no tiene el dinero para montar. Y me decía él, no lo decía yo, sino me decía él que no tiene el dinero para una tienda virtual para que la gente compre directamente. Si no quiere que lo conozca, punto. Y que lo llamen a su casa para llevar y pues productos. Es básicamente lo que él quiere. Entonces en ese ejercicio yo le dije, listo, crea un blog, habla de artesanías y coloque sus productos, punto. Empiece por eso.
¿Un blog en dónde?
Ejemplo de crear un blog, blogger con doble G, blogger.com. Pues crea su blog, no es difícil, lo puede hacer cualquier usuario, es escribir en Word. Igualito, es exactamente igual. Sube sus fotos, hay una opción de subir imágenes, sube sus artículos, listo, va uno. Luego de que crea el blog, usted se pone a enviar correo electrónico a sus amigos y sus amigos a sus amigos y maneja una estrategia de recomendación, de reventa, para que lo vayan conociendo. Entonces, crea una estrategia de mail muy bonita muy sencilla, se hizo una plantilla muy atractiva donde se colocaba una de las artesanías de él, muy grande, hablando de la cultura de esa artesanía, la cultura muisca, la cultura huitoto, la cultura maya, cualquiera que sea, o sea, sin importar la figura. Y envié el correo con vínculo al blog. Para de contar. Listo. Empezó a hacer estrategia. Estoy hablando hace 2 años. Pues mi amigo, este hombre, no te voy a decir cuánto le han comprado porque no sé esas cifras, pero sé que le han visitado su blog más de 5.000 personas. Y ya tiene una muy buena colección de artículos creados, un artículo para cada, él cuenta la historia de la artesanía. Él crea una artesanía y cuenta la historia como si fuera de un, le inventa un cuento y le pone un nombre a la artesanía y empieza a jugar con eso. Entonces la gente empieza a aportar a la historia, e inclusive, buenísima idea de él que dijo...
Las que no sabes se las inventa.
Es que es la idea. Y bueno, él puso un concurso que él regalaba una artesanía al que se inventara la historia de una artesanía de él. Entonces colocaba dos artesanías muy, muy arabescadas, muy bonitas, y decía, invéntese la historia, la mejor historia gana. Se la gana. ¿Qué crea eso? Comunidad, algo simple. ¿Con qué lo hizo? Espacios gratuitos. Y la estrategia de mail.
Este sitio web de blogger.com
es uno de los muchos.
Es uno de los muchos, pero digamos que de los sitios buenos para acá, Colombia. Para, ¿este es un buen sitio?
Sí.
De personas que están registradas en Colombia.
Sí, no, pero ¿qué ocurre con Blogger? No, te da un espacio para que tú te crees tu blog, te da una dirección. Listo. Toma, trabaja. Escribe tus artículos, listo. Con cuenta de cualquier cuenta de correo de Gmail, pero tiene una opción muy interesante: calendarios, jalar noticias de otros sitios, publicar videos, publicar imágenes, lo que quieras. Eso, todos ofrecen lo mismo. Uno de los más reconocidos es Blogger.
Perfecto, Edwin. Bueno, lamentablemente tenemos que terminar el programa acá. Se nos ha acabado el tiempo, Edwin. Esperamos que ya en una próxima emisión de Tecnopedagogía podamos seguir hablando de este tema y muchos otros que son tan interesantes en todo el manejo del Internet y estas tecnologías. Edwin, muchísimas gracias por estar con nosotros y te esperamos nuevamente entonces la próxima semana, o si no, la otra semana después.
Miguel, muchas gracias y aquí encantado de estar con ustedes.
Bueno, a todos nuestros oyentes de Tecnopedagogía, un saludo muy especial con ustedes, Miguel Ladrón de Guevara en la locución, Fabio Larte en la producción y Pilar Mancera en la dirección.
Ciencia, tecnología, educación, equidad social, los avances tecnológicos y su aplicación en la academia. Tecnopedagogía, un programa de Radio UNAD Virtual dirigido a la audiencia global en línea.